listo. Don Guillermo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo se me siente?
Muy bien, muy bien.
Feliz de tenerlo aquí, de verdad.
Me gusta mucho este ambiente. Porque la oscuridad y entonces esta luz en el centro.
Sí.
Permite que nos concentremos más.
Exactamente.
Que nos miremos cara a cara.
Esa es la intención y que pueda ser un ambiente cómodo para que la gente se relaje y se sienta cómodo también. Don Guillermo, ¿cuál es? Yo le dije ya, nosotros vamos a tener una... Ojalá se acuerde de la película que estábamos hablando durante el episodio. Y así le recomendamos también a la comunidad que escucha que la busque. Me llama la atención cuando nos estábamos preparando. Estábamos hablando del proceso de lo de la manga y todo lo demás. ¿Cuál es el cambio más grande que usted ha visto en pasar de un partido minoritario, de ser candidato por un partido minoritario, olvidémonos la posición electiva por la que optaba, a ser candidato de una alianza que la encabeza el partido oficialista? ¿Cuál es el cambio más grande que usted ha visto ahí?
Bueno, tal vez lo más significativo es que me ha permitido entrar en contacto con una diversidad de sectores. Uh-huh. Que normalmente en un partido emergente no es tan plural. Porque normalmente uno tiene un contacto con un público más selecto o afín a la naturaleza de ese partido emergente. La experiencia con el Partido Revolucionario Moderno, que sí, es el partido mayoritario, es una experiencia para mí muy rica, porque nos movemos en un arco iris de sectores sociales y de sectores también políticos, porque hay 20 y pico de partidos aliados.
Claro.
Esa diversidad ha sido para mí una experiencia nueva, enriquecedora además.
Esa diversidad quizá la da la dimensión, el tamaño de la organización.
Sí, porque al ser para un partido mayoritario, no es un partido, digamos, de una selección social, de un sector social o de un sector político ideológicamente enmarcado, sino que hay una diversidad. Y entonces tenemos en esa diversidad todos los colores, sí, digamos, ideológicos, políticos, sociales. Y entonces es interesante verlos convivir,
sí,
porque conviven. Incluso sectores que pudieran no ser tan afín en la realidad de la vida misma.
Claro.
Sin embargo, la política los unifica y los hace caminar juntos.
¿Qué usted cree que tiene la política que hace eso, que conecta a personas de dos extremos sociales, por poner algún parámetro?
Las expectativas y esperanzas que despiertan. Todo el que está de una u otra manera en política tiene un horizonte, una esperanza, un sueño a realizar. Del tipo que sea, puede ser un sueño micro,
claro,
o un sueño de gran alcance, pero un sueño al fin.
Claro.
Y entonces eso tiende a unificar. Todos van, con sus propósitos propios, pero caminan hacia un mismo horizonte. En este caso, ese horizonte lo da gobernar, poder ser poder. Esa ilusión, esa meta, muchas veces obnubila mucho al que participa en la política. Y entonces se dejan muchas cosas a los lados en función de esa meta común.
Claro. ¿Qué pudiera decir usted o argumentar usted frente a quienes pueden entender que esta alianza usted aceptó o la abordó pensando precisamente en eso, en poder, y no en representar quizá lo que representaba en un momento unificando una candidatura alternativa como presidente?
Pienso que no, que lo que realmente me motivó es la posibilidad de realizar de manera concreta parte de lo que son las metas los objetivos que por la vía de la candidatura en Alianza País mantenía. Pero ahora, de manera muy concreta, veo a través de la candidatura a senador una posibilidad real de avanzar en cuanto a jugar un papel, asumir responsabilidades que nos permitan hacer una contribución, un aporte, someter nuestras ideas al debate desde una posición de representación. No es lo mismo exponer ideas desde la ciudadanía a cuando tú estás exponiendo ideas y discutiendo temas nacionales desde una representación, en este caso, de una demarcación tan importante como el Distrito Nacional. El Distrito Nacional es como el Obispado de Roma, dentro de lo que son las 32 provincias, las 31 provincias del país.
Claro, claro. ¿Usted se considera una persona de fe?
Sí, yo creo en Dios.
¿Te creo en Dios?
Tal vez tengo mis inconsecuencias en cuanto a la práctica cotidiana. Claro. Digamos, no, la vida tal vez no me he hecho tan militante en la cotidianidad de la religión en la cual me desarrollé, que fue la católica.
Claro.
Pero sí tengo fe, y además de eso, con cierta regularidad voy a la iglesia. Tengo varios curas que en mi juventud, en mi adolescencia, fueron orientadores que jugaron un papel en mi vida. Yo vengo del Colegio La Salle, también hermanos,
claro.
Y que jugaron un papel tanto en cuanto a la vida personal, en esos momentos de la adolescencia en que uno tiene esas situaciones de indefinición, sino también en cuanto al compromiso social. Fueron, por ejemplo, nunca olvidaré al padre Darío Taveras, que era un cura que nos orientaba en el bachillerato en La Salle, en Santiago. Y entonces nosotros, los jóvenes del bachillerato, lo teníamos a él como mentor.
Claro.
Era además el que daba las misas, porque tú sabes que los hermanos no dan misa. O sea, no pueden dar la comunión. Los hermanos están dedicados exclusivamente, prácticamente, a la enseñanza, a la educación.
¿Los hermanos son los
hermanos de La Salle?
Los hermanos de La Salle.
De La Salle. Entonces no tienen la facultad, la competencia para dar misas.
Okay.
Entonces, aunque son religiosos consagrados, también, igual que los curas. Entonces el hermano Darío el padre Darío Taveras era nuestro orientador, y fue una parte fundamental en hacerme comprender la necesidad de asumir un compromiso social con mi país.
Ya, entiendo. Le pregunto le hago la pregunta del tema de la fe, porque para mucha gente el pensamiento, usted me saca del error, el pensamiento progresista, el pensamiento más a la izquierda del espectro ideológico, pues regularmente la gente lo ve distanciado del tema de la fe y de la creencia religiosa. Y yo lo asocio, o sea, la imagen que yo tengo de Guillermo Moreno es más cerca a ese lado del pasillo político, digamos, más a la izquierda.
Mira, yo te voy a decir que en muchas de esas visiones hay muchas poses y cierto esnobismo también. Yo en eso trato de ser muy honesto y muy sincero conmigo mismo.
Claro.
Es decir, yo no he tenido un motivo para no creer en Dios. Todo lo contrario, tengo motivo para creer que existe Dios y que es algo fundamental en mi vida, sin ser evidentemente una persona que, como te decía, tengo, digamos, esa deuda, y además el progresismo en esos aspectos en nada es contradictorio con tener una creencia. Yo no veo que sea contradictorio. Sí he visto en ciertas veces en poses de creerse que ser progresista es como para...
Como un traje,
que hay que entonces asumir una serie de posiciones. Y entonces, y que lo lleva el ropaje.
Claro.
Y no es así. Eso es un error.
¿Qué es lo que nos lleva a las situaciones que vivimos de desacuerdo en la cotidianidad? El tema del radicalismo que toma la gente. De que si usted es de este lado, usted tiene que... Estas son las cosas en las que tiene que creer. Si no cree en todas, pues no es de aquí.
Sí, los fundamentalismos son negativos. Obnubilan. Uh-huh. Es una visión corta. Si algo no ha enseñado a la historia es que no hay, en muchas de las crisis, en muchas de las circunstancias difíciles por las que ha pasado la humanidad, no hay salidas únicas.
Claro.
Sino que son normalmente salidas diversas. Una de las cosas que la vida nos enseña es la necesidad de ser capaz de consensuar. La idea del pensamiento único, la idea de que yo tengo la razón siempre, la idea es de que las cosas se hacen como yo digo. Eso, la historia ha demostrado, la experiencia ha demostrado que es lo que lleva a fracasos.
¿Y qué tan importante es a veces tener la razón para consensuar? ¿Qué tan importante es decir, yo tengo la razón, pero vamos a poner, bueno, usted tiene cuántos años de casado, por ejemplo?
43.
Entonces, ¿cuántas veces usted
cuando Aura me dice que tenemos 43 años de casado, yo digo, no me lo recuerdes.
Usted sabe que yo le decía, a mí al final este espacio es para yo poder entender cómo piensa la gente, por qué piensa de esa manera. A mí me pasa con la religión. Yo nunca recuerdo a quién fue que escuché decir que no se siente con la capacidad para confirmar que Dios existe, pero tampoco se siente con la capacidad ni la competencia para negarlo. Entonces yo tengo mis días en los que yo tengo más fe que otros. Sí. Hay días en los que yo soy más creyente, hay días en los que soy más agnóstico.
Pero déjame decirte que eso nos pasa a todos. Es decir, el que me diga a mí que no pasa por momentos de duda.
Claro.
La vida tiene tantas circunstancias positivas para uno dar gracias a Dios, pero al mismo tiempo tiene tantas circunstancias duras, crudas, donde uno también es muy humano en esas circunstancias también cuestionarse,
claro,
la existencia de Dios. Es decir, eso es parte de... es algo muy humano. Y entonces, por eso tú ves que la religión, uno de sus fundamentos es la fe. Finalmente, finalmente creemos porque tenemos fe.
Claro.
No es un acto científico. No es un acto en el cual yo puedo decir, sí, yo creo en esto porque dos más dos son cuatro. No.
Claro.
En esto finalmente tenemos que creer en base a tener fe. Es algo que algunas veces se hace difícil explicar y hasta comprender,
claro,
pero es así.
¿Qué fue lo que lo hizo a usted, don Guillermo, dar el paso a la política? Porque y en algún momento, yo sé que usted ha hablado mucho de esto, pero en algún momento también yo quisiera entender. Yo tengo 36 años y a este podcast lo consume.
No tiene que enrostrármelo, por favor.
No se preocupe, yo me veo un poco más destruido que usted y usted me lleva unos cuantos. Mire que usted tiene pelo y yo no.
No, pero tú tienes tu nacimiento. Tú vas a que te, lo que pasa es que sí, lo observé desde que te vi. No es que tú seas calvo.
No. Yo tomé la decisión
de afeitarte.
Mire, en algún momento, quienes consumen
el podcast... Algunas veces quisiera tener esa valentía.
Quienes consumen el podcast van desde mi edad hacia arriba y desde mi edad hacia abajo. Entonces, yo lo que siempre he escuchado es de... el mítico fiscal que trató, que trató de someter a Joaquín Balaguer o que citó a Joaquín Balaguer. Yo quiero que en algún momento usted me hable de ese episodio, pero quiero entender también qué es lo que lo motiva a usted a entrar en la política. Si hay alguien que lo empuja a eso, si viene desde el padre Darío esa vocación de servicio, ¿por dónde empieza este camino?
Digamos que las personas, sobre todo de mi generación, yo hice en mi adolescencia, yo viví los 12 años los 12 años del doctor Joaquín Balaguer.
Yo le digo régimen, no me preocupe. No se lo digo usted, se lo digo yo. Los 12 fatídicos años del régimen de Joaquín Balaguer.
Bien. Entonces, durante esos 12 años, era muy difícil a un adolescente, a un joven, sustraerse de un cierto nivel de compromiso social y de compromiso político.
Claro.
Porque estaba en el centro de la vida misma, la lucha por las libertades. No era que yo voy a la política con tal objetivo, no, era que la vida misma te ordenaba, te hacía que tú tuvieras que luchar cuando tú veías que mataban a un periodista por la forma de pensar. Claro. ¿Cómo ser indiferente a eso? Cuando mataban a un dirigente político porque no pensaba de determinada manera, o cuando había represión de sindicatos, de trabajadores. Entonces, esas libertades nos impulsaban. Y entonces sí había, además, y era entonces ahí es que pasa, viene el padre Darío, es decir, en el Cibao tenemos una frase: ajá, un número que me gusta y un billetero que insiste. Como tú verás, da a jugar. Sí, bueno, sí, así mismo. Una situación concreta que vivía el país, de opresión, de dictadura, de privación de libertades, de derechos, y al mismo tiempo nosotros estábamos en el caso mío, en el Colegio de La Salle, que recuerdo que en el bachillerato se inauguró una nueva pedagogía que era educación en la libertad, con libertad y para la libertad.
Sí.
Así mismo. Eso fue un ensayo que se hizo. Ese ensayo, por ejemplo, entre otras cosas, nos eliminó el uniforme. Antes de, si podíamos ir en, te estoy hablando de los años 70, podíamos wow. ir en, podíamos ir con la ropa común. Había ciertos límites. No, claro, se podía ir en pantalones cortos, por ejemplo. Pero después podíamos ir en ropa común, de colores, para decirlo así, no con el uniforme del pantalón de caqui, la camisa, sí, azul de siempre. Y también no teníamos que someternos a un régimen de pelado. Podíamos dejarnos crecer el pelo y la barba, que ya comenzaba a crecer en algunos.
Claro.
Bien. Es decir, que fíjate esos dos ambientes. Y eso entonces indudablemente influyó en mí. Y tuve desde esa época la musiquita por dentro del compromiso político y el compromiso social. Después tuve algunas experiencias con organizaciones, digamos, que tenían ya más definición política, y después que ya me involucré en mi ejercicio profesional. Dentro de ese ejercicio profesional llegué a la fiscalía. Debo advertir que yo nunca fui miembro del PLD, uh-huh, ni tampoco busqué esa función. Más bien, llegué a esa función porque durante esos 10 años anteriores, yo era profesor de Derecho, en ese tiempo se llamaba Procedimiento Criminal, ahora se llama Derecho Procesal Penal, esa materia. Pero en ese tiempo era Procedimiento Criminal, yo era profesor de esa materia, que tiene mucho que ver con la función del Ministerio fiscal. Público. Ah. Había sido ayudante fiscal hacía muchos años, varios años, más de una década, y además me mantenía interviniendo en conferencias, escribí artículos sobre esa temática. Y eso en alguna medida me calificó para que a los ojos de ese nuevo gobierno que comenzó en el 96 me ofrecieran esa función.
Claro.
Bien. Entonces yo, luego de salir de la Procuraduría Fiscal, que fui viendo el proceso de deterioro del país y sobre todo esos 8 años del 2004 al 2012 del doctor Leonel Fernández como presidente, donde ya los casos de corrupción se magnificaron, se hicieron frecuentes, ya era, no había ningún límite en abandonar los principios que habían orientado a ese partido durante muchos años. Todo eso me planteó a mí como a, y era una idea que estaba en el ambiente en esa época, de la necesidad de una nueva alternativa política frente a lo que eran los partidos tradicionales, que era el Partido Reformista. Ya el Partido de la Liberación Dominicana se había convertido en el arquetipo de partido tradicional.
Una maquinaria electoral.
Una maquinaria electoral, y por otro lado estaba el PRD. Entonces, frente a esas tres partidos, en el ambiente había la idea, se daba en las conferencias, en las reuniones de grupos pequeños, la necesidad de una alternativa política diferente. Y es en ese contexto en el cual entonces yo doy el paso.
Da el paso
y de involucrarme ya definitivamente en un proyecto político. Yo escribí un libro en el 2009 que se llama Alianza, una propuesta de país. Y en ese libro doy una visión del país que tenemos y hago una propuesta de país. Y eso sirvió de fundamento para dar el siguiente paso, que fue formar Alianza País.
Antes de eso, usted, la primera candidatura fue por el MIUCA, ¿no?
Sí, sí, pero eso fue algo un poco simbólico, porque esa candidatura se proclamó en marzo, el 24 de marzo, si mal no recuerdo, o 28 de marzo, para las elecciones de mayo, y fue muy simbólico, pero fue parte del condimento. Ya ahí ya estaba muy involucrado, ya había sido candidato presidencial.
Claro.
Entonces, en el año siguiente, eso fue en el 8, en el año siguiente es que yo escribo el libro, Alianza, una propuesta de país. Y entonces comenzamos un proceso de reuniones con distintos sectores, y entonces de ahí se alumbramos en lo que fue un parto colectivo, alumbramos ese proyecto llamado Alianza País.
Qué
y
bien.
Bueno, ya tú sabes el resto de la historia.
Sí, 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 sí. La verdad que ha sido un proceso largo, y escuchando de ese proceso de cómo usted entra a la política, me hace pensar, no sé si esto tiene alguna incidencia en cómo mucha gente lo percibe en ocasiones. Y yo sé que esto es algo también que le han preguntado en muchos sitios. Yo puse en un grupo de Patreon de mi podcast. Patreon es un grupo de personas que decide aportar desde $1 para que el contenido se enriquezca, para que tengamos otros equipos. Y entonces uno de los beneficios es que estamos en un grupo de WhatsApp, y a esas personas yo le digo, hoy por ejemplo le dije, viene Guillermo Moreno, ¿qué ustedes quisieran que yo le pregunte? Y una pregunta que llegó es una que le hacen siempre, un señalamiento que le hacen de que nosotros vemos a Guillermo Moreno cada 4 años.
Eso es una parte es una leyenda que se han inventado parte de mis adversarios y que lo han construido como percepción.
Sí.
Fíjate por qué eso es. Yo te quiero demostrar por qué es falso. La Alianza País se formó en el año 2012. Y nosotros hemos sido el partido alternativo emergente en términos electorales más exitoso en las elecciones del 12, del 16 y del 20. En todas esas elecciones, Alianza País ha sido el partido que más voto, en cada una de esas circunstancias, más voto ha sacado, sobre todo en el nivel presidencial. No siempre no ha ido tan bien en el nivel municipal, porque claro, tiene otra lógica. Pero en el nivel presidencial. No solamente en esas elecciones, sino que hemos sido el partido emergente, el único partido emergente que se ha tenido que reconocer 2 veces. Porque la primera vez fue en el 12. pero nosotros perdimos la a pesar de que sacamos 84,000 votos uh-huh. en las elecciones del 12, sin embargo, perdimos el reconocimiento. Y las elecciones fueron el 16 de mayo y el 6 de julio. Del 6 de junio del mismo 2012 comenzamos el proceso de recolección de firmas. Lo entregamos 8 meses después en la Junta Central Electoral, es decir, en mayo del 2013. Y la Junta Central Electoral, por parte de la, porque éramos adversarios políticos, sí. nos dio el reconocimiento en noviembre del 2015. Es decir, a 7 meses de las wow. elecciones. Y no podíamos hacer política y evidentemente no estábamos reconocidos.
Claro.
Bueno, pero lo que quiero señalar es que a pesar de todas esas circunstancias, Alianza País ha sido el partido emergente con mejor votación. En esas elecciones nosotros hemos tenido los votos, que es la suma de todos los otros partidos emergentes o partidos minoritarios.
Claro.
Nosotros hemos tenido eso. Eso no se logra. Eso no se logra si el líder de ese partido solamente sale hace 4 años. Eso se logra en un proceso de trabajo continuo. En los 4 años de entre elecciones y elecciones, hay veces que yo he tenido que recorrer el país hasta 6 veces. Es decir, hay provincias en que he tenido que ir 6 veces durante ese periodo, pero a todas. Nosotros hemos hecho por lo menos 3 grandes campañas de afiliación. Y cada una de esas campañas de afiliación ha supuesto, no solamente de mi parte, sino del liderazgo de Alianza País, de los otros claro. dirigentes, trabajos continuos permanentes. Y luego esas campañas de afiliación dan lugar a juramentaciones. En la última campaña de afiliación solamente yo hice juramentación en 22 provincias. Todo eso implicaba actos en cada una de esas provincias. Es decir, Alianza País en los 12 años de existencia ha sido un partido que trabaja cotidianamente. Y yo juego un rol en esa cotidianidad como presidente del partido. Ahora, lo que sí sucede, y es algo real, es que las actuaciones de Alianza País no tienen la visibilidad.
Claro.
Muchas veces que tienen otros, por circunstancias que no vienen al caso,
pero que tienen otros. Más un tema de comunicación.
De comunicación. De nosotros ha sido debo decir que ha sido uno de nuestros flancos débiles, el tema de la comunicación. Por lo menos en montar una estructura.
Claro.
Sobre todo, ha sido un flanco débil porque la actitud que debimos asumir frente a la comunicación fue mi problema y cómo lo resolví. No decir tenemos un problema, tenemos limitación. Claro. Pero no quiere decir eso que no ha sido un trabajo constante.
¿Cómo? Explíqueme eso. ¿Cómo es? Porque me llama la atención eso que usted acaba de decir. La actitud debió ser mi problema y cómo lo resolví, sí, y no sé. De que tengo un problema.
Exactamente. Porque hace varios años que nosotros venimos repitiendo en Alianza País. Uh-huh. que tenemos un déficit en comunicación.
Yeah.
Y entonces, y muchas veces la excusa es, bueno, es que se requieren de unos recursos, lo otro. Es decir, siempre hemos estado haciéndole reverencia al problema.
Claro.
Y la actitud que debimos asumir, precisamente en una época en la que la comunicación se ha revolucionado, la actitud que debimos asumir es, ok, aquí tenemos un problema. La actitud es cómo resolverlo.
Claro. Claro, es como cuando en una empresa usted tiene un colaborador que el colaborador le dice, no, pero si hacíamos esto o esto no podemos hacer esto porque va a generar este problema. Y yo, ok, ya eso lo sabemos, no me lo repita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la alternativa?
Mi actitud en la generalidad de los casos siempre es discutamos la solución, no el problema.
Claro.
Claro. Es decir, claro, ¿por qué? Porque hay un momento en que tenemos que hacer conciencia del problema. de cuál es la dimensión del problema, de cuál es la causa del problema, de cuáles son las circunstancias en que se presenta ese problema. Ok, ya entendimos el problema. Pasemos a la otra etapa. Claro. La otra etapa es cómo resolver el problema.
Don Guillermo, pensando en esa, en ese proceso exitoso de siendo la principal alternativa entre los partidos alternativos, llamémosle de esa manera, ¿no se contempló en este proceso antes de embarcarse en la alianza por como candidato a senador que usted llevara una candidatura presidencial con un Frente Unido?
Sí, sí. Nosotros desde noviembre del 2022.
Ok.
Iniciamos un proceso de reuniones, constituimos una mesa. Se comenzó en esa época a hacer ese objetivo, en la cual participaron, habían, incluyendo Alianza, unas 5 organizaciones originales con posibilidad de aumentarlo. Y el objetivo de esa mesa era unificarnos en una propuesta alternativa con una candidatura común. Y llegamos a enero. Nuestra propuesta inicial en esa mesa era, estamos ya en enero del 23.
Okay.
Nuestra propuesta inicial en esa mesa era, vamos a resolver el problema de la candidatura presidencial en febrero, porque habían por lo menos 3 candidatos o aspirantes. No, tres candidatos o aspirantes.
Tres precandidatos.
Que después terminaron siendo solamente 2 candidatos. Entonces, vamos a resolver el problema de la candidatura presidencial en febrero, porque ya en febrero del 23 estamos, sí, justamente a un año de las elecciones municipales.
¿Pudiera yo asumir que esos 3 precandidatos eran usted, María Teresa y Virginia Antares?
En ese tiempo no estaba Virginia, sino que realmente terminamos siendo nada más María Teresa y yo.
Ok.
Entonces la idea era que esas 2 candidaturas definiéramos, buscáramos un método para resolverlo en febrero.
Okay.
Para iniciar, que era la propuesta que le llevó Alianza País, un recorrido nacional, municipio por municipio, dando a conocer las líneas gruesas que nos habían unificado y ese candidato o candidata, de tal manera que pudiéramos compensar el atraso en que estábamos actuando.
Claro.
Es decir, era una candidatura que apenas tenía ya un año, y en el caso de la presidencial, 1 año y 5 meses. Bueno, sin embargo, no fue posible que se hiciera en febrero, sino que se decidió, y nosotros finalmente accedimos, porque como era una mesa,
claro,
todo lo que se discutía en la mesa tenía que ser por consenso. No tenía sentido que, bueno, no, es en febrero y nos vamos. No, bueno, finalmente se decidió que fuera originalmente en mayo y que se iba a hacer una encuesta. Pero llegamos a junio y todavía no habíamos podido decidir ni cuáles eran los criterios para decidir qué tipo de encuesta.
Claro.
Y después te vendría la otra cuestión de elegir la empresa y de cómo financiar la empresa que iba a hacer la encuesta. Nosotros al principio siempre tuvimos alguna objeción al tema de la encuesta, porque siempre dijimos que la encuesta tenía la dificultad de que aquí no hay mucha tradición de que se den procesos unitarios que luego no terminen como la fiesta aquella, a rabazo limpio. Es una historia.
Sí, está bien, sí.
Es una historia demasiado repetida.
Claro.
Porque entonces, como es
más una política.
Es una encuesta. Fíjate lo que pasó en el PRM con las encuestas. Tuviste toda la fricción que produjo en muchísimos lugares.
No, y yo me atrevo a decir que en todos los partidos donde se utilizó el método de encuesta, pasó una situación. La Fuerza del Pueblo todavía está dilucidando unas situaciones, el PLD igual.
O sea, bueno, entonces, la idea era que mi tesis era, busquemos otro método.
Claro.
Para ponernos de acuerdo, porque lo importante es salir, y salir en febrero. Bueno, el hecho es que cuando en junio todavía no teníamos decidido eso, es en ese contexto que la comisión política nuestra decide aceptar una invitación de una comisión de alianzas que tenía el PRM. Y en esa comisión de alianzas recibimos una propuesta de la posibilidad de asumir la candidatura presidencial. Y entonces se mencionó
la ahí candidatura la senador.
A la candidatura a senador y otras cargos electivos también.
Claro.
Entonces, esa comisión lo planteó en la comisión política. La comisión política lo vio bien, porque veíamos que estábamos ya en finales de junio. Convocamos la dirección nacional y le informamos a la mesa. Nosotros hemos dado este paso. Incluso le informamos, se ha mencionado la representación de senador y estamos discutiéndola.
Claro.
Vamos a tener una reunión de la dirección nacional donde vamos a evaluar esto y se tomará una decisión. La decisión de la dirección nacional fue aceptar esa propuesta que había hecho esas dos comisiones de alianza, la del PRM y la de Alianza País. Y entonces a partir de ahí ya aquello ya no tuvo sentido lo de la mesa. Todo eso fue oportunamente informado. Fue informado cuando, después que tuvimos la primera reunión con el Partido Revolucionario Moderno o con una comisión del Partido Revolucionario Moderno, y antes de que lo aprobara nuestra dirección nacional, se lo informamos a la mesa.
Claro.
Y entonces eso planteó que ya no era la mesa, por lo menos en Alianza no podía seguir siendo parte de la mesa porque habíamos aceptado apoyar la candidatura presidencial, asumir la candidatura presidencial de Luis Abinader y asumir la candidatura a senador por parte mía.
¿Fue complejo aceptar asumir la candidatura, aceptar respaldar la candidatura del presidente Abinader? ¿O hay cosas en las que usted de inmediato dijo, yo puedo conectar con el presidente Abinader en esto, esto, esto?
Bueno, tal vez lo que fue más complejo era que no era parte de la cultura política de Alianza País. Alianza País había participado en el proceso del 12, del 16 y del 20, de manera independiente. Pero en el 20 ya tuvimos un primer avance, que fue que nosotros apoyamos y nos aliamos con el PRM en candidaturas puntuales.
Claro.
A alcalde, a regidores, a diputados y a senadores. Esa parte ya fue una primera fase en la cual Alianza País ya no se vio tan fuera de la posibilidad de las alianzas. Esa fue una experiencia importante. Recuérdate que esas elecciones se dan en medio de la pandemia.
Sí.
Ese mismo proceso de alianza y ese proceso electoral nos golpeó a todos en muchos aspectos. Y todo eso creó condiciones para que tuviéramos una actitud un poco de mayor apertura. Pero, tal vez lo que más influyó fue la convicción de que en la coyuntura actual, de cara al 24, lo que más le conviene a este país es es 4 años más de Luis Abinader. Eso fue una convicción que la asumimos en Alianza País, con toda responsabilidad y con toda conciencia. Sobre todo porque quisimos aislar o desechar toda actuación política que pudiera contribuir a que hubiera un retroceso. No sé si me doy a entender. Uh-huh. Es decir, un ejercicio de oposición paralelo podía crear puentes de comunicación que le abrieran el camino al retroceso político, que era volver a esa política y a esos dirigentes que gobernaron el país del año 2004 al 2020.
O sea, dividir la fuerza podía
ser. Entonces, claro, porque íbamos a estar en el rango de la oposición. Y aunque nos diferenciáramos de esos partidos,
claro,
sin embargo, no íbamos a estar contribuyendo a lo que veíamos que era lo principal. Y lo principal era lo que es ahora una de nuestras propuestas, no solo nuestra, pero es nuestra también, y es la necesidad de profundizar el cambio. Es decir, hemos tenido un gobierno de Luis Abinader de 4 años donde se han dado avances en términos de cambiar algunas de las prácticas de Estado, como por ejemplo un gobierno más transparente, una clara visión, compromiso por hacer un gobierno más honesto, un gobierno en el cual es muy claro el respeto de la institucionalidad democrática. No tenemos un presidente diciendo mi Suprema, mi Congreso, sí, mis ayuntamientos. Tenemos un presidente respetuoso de esa institucionalidad y que incluso en los eventos de elección de los miembros de esos órganos no se le ha visto medrando para quedarse con una tajada y someter esos órganos de poder al partido o los intereses de su partido, sino que ha respetado esa independencia, que ha propugnado por la independencia del Ministerio Público, que ha llevado un conjunto de casos importantes a la justicia, que han develado los niveles de corrupción que se dieron en esos 16 años, o por lo menos en los últimos 8 años. Entonces, eso era, lo principal era que es ese proceso de cambio. Nosotros, en vez de convertirnos en un elemento de retroceso, de volver otra vez, de abrir puertas para que eso fuera, lo más correcto de nuestro punto de vista era ver cómo nosotros contribuíamos a que lo iniciado se pueda profundizar. Y esa es una de las cuestiones clave de esta candidatura, de este apoyo. En estos 4 años, del 24 al 28, nuestra gran misión es profundizar el proceso de cambio que se inició en el 20.
¿Qué papel juega la reforma policial y de seguridad ciudadana en ese proceso?
Es clave, porque en un país en el cual muchos ciudadanos se sientan en un estado de indefensión frente a la delincuencia, evidentemente no hay confianza, claro, no hay seguridad, no hay convivencia. Es parte esencial para que haya, que eso tiene que ser resuelto. El presidente Abinader, como todos sabemos, hizo una comisión para la reforma policial. Ahí ha reunido a un conjunto de intelectuales, de profesionales en sentido general y profesionales del área policial. Y desde ahí se está dirigiendo un proceso de reforma. Pero eso tiene que llegar finalmente al Congreso.
Claro.
Y entonces ahí es que está, digamos, ahí ese es uno de los escenarios en que yo me veo jugando un rol. Apoyando, pero sobre todo rescatando ese proceso de reforma policial, contribuyendo a profundizarlo, porque será siempre un aspecto clave, y no solamente el proceso, la reforma judicial, policial, sino también que es necesario una reforma judicial como parte de la seguridad ciudadana a que aspiramos.
¿Crear ese Ministerio de Justicia?
Eso es parte, pero es un poquito más a fondo. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la impresión que tiene una parte importante de nuestra ciudadanía? Que la justicia tiene mucha porosidad, que tiene muchos, que es como una puerta giratoria, donde el imputado entra, pero con la misma facilidad sale.
Tiene muchos escapes.
Entonces, eso en la percepción ciudadana presenta a la administración, al aparato judicial, como muy vulnerable al delito. Y por tanto, contribuye a crear la percepción de indefensión. Porque si yo, ciudadano, soy objeto de un delito, soy víctima de un delito, y el victimario de ese delito, el que cometió el delito, finalmente no hay un un aparato en capacidad de poner, mostrar las pruebas y de establecer la sanción y ejecutar la sanción, sino que al día siguiente de la comisión del delito, él está en el barrio.
Claro.
Entonces crea la víctima que siente. La víctima se siente doble víctima, no se solamente del delito, sino claro. también indefensa, incluso de los riesgos que supone para él cualquier posibilidad de si ha denunciado.
Y por otro lado, entonces, la persona que comete el delito, aquí, bueno, estamos en Mr. Home, en el salón de vendedores de Mr. Home, yo ya don Guillermo, yo lo puse al tanto de que aquí me apoyan este tipo de cosas. Pero en una reunión hubo alguien que dijo recientemente que el comportamiento que no se corrige se estimula.
Claro.
Si usted no le pone un castigo a alguien que merece un castigo, usted está estimulando eso.
Sí. Entonces eso pasa. O sea, el propio, tal vez la persona que comete delito en la República Dominicana, la única vez que se impresiona es cuando lo detienen por primera vez.
Claro.
Después que él vive la experiencia de la vulnerabilidad del sistema, entonces ya ve que puede convertir en hábito y burlar la justicia y burlar la sanción.
Claro.
Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Que muchas víctimas entonces terminan no denunciando porque ven la denuncia como una pérdida de tiempo y ven la denuncia como un riesgo. Porque han tenido que ir a decir la circunstancia e incluso los datos de posiblemente de quién le causó el daño.
Claro,
quién
claro.
le robó, quién le hirió, etcétera. Entonces, no puede haber seguridad ciudadana si no resolvemos también ese problema de hacer del aparato de justicia un escenario de mayor eficiencia y de mayor autoridad para aplicar la ley y para sancionar. Eso evidentemente no tiene nada que ver con irrespetar derechos,
claro.
No tiene nada que ver con el hecho de que tiene que ser sobre los medios de prueba, pero sí que haya una autoridad que en base a la ley aplique las sanciones y que la sociedad se vea entonces retribuida. Una de las cosas que quiero propugnar precisamente sí. es, además de eso que estamos hablando, de la reforma policial y de la reforma judicial, es la creación por ley de un sistema de protección y defensa de las víctimas. Porque resulta que en la República Dominicana, si una persona comete un delito y no tiene cómo pagarse un abogado, el Estado le pone un abogado. Y resulta que toda persona que es víctima de un delito es por una falta del Estado.
Claro.
Sin embargo, la víctima que quiere ir a reclamar su derecho a la justicia, su derecho a ser resarcido por el daño que se le ha causado y además para que la persona que le causó el daño tenga una sanción, si no tiene recursos, tiene de todas maneras que buscarse un abogado.
O soltar eso.
Y lo que pasa en la mayoría de los casos. Incluso hay estadísticas que te demuestran que se pone la denuncia y antes de la quinta audiencia, en algunos casos antes de la tercera audiencia, la víctima deja de asistir al tribunal. Con mucho más razón no apela.
Claro.
Ni le va a dar seguimiento a algo que finalmente no le termina habiendo sentido, además de que está costeando. Fíjate que está costeando un daño que ha recibido por una falta del Estado, que a la vez está costeando un defensor
de quien
proviene. Entonces yo digo, no es que quitemos los defensores públicos, ¿eh? Ojo, no, eso está bien, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa y si no tiene los medios, el Estado debe pagarlo. Pero igual derecho tiene la víctima de ser protegida y de ser defendida, o en este caso, de ser representada cuando él lo que está reclamando es su derecho
claro.
a resarcir, a ser resarcida y su derecho de acceso a la justicia. Entonces, esa es una ley que quiero introducir como parte de la seguridad ciudadana.
Está muy interesante. En algún momento hablamos de evitar transgredir los derechos. Pero, no, de evitar y respetar los derechos. A propósito de irrespeto de derechos, hay algo que se me olvidó preguntarle sobre Balaguer. Hay un. Yo no sé si eso lo da los años. Yo no sé si la madurez que traen los años le brinda esto a la gente. Pero a mí me causa muchísimo ruido la capacidad que tiene mucha gente de separar lo que representó, lo que representaron esos 12 años de Joaquín Balaguer y separarlo a él de eso y ponerlo como una gran figura, que es una gran figura política, y hasta admirarlo. ¿A usted no le nunca le causó, no le causa ruido eso? Se lo pregunto por lo mismo, porque yo sé que viene de esa formación de aquellos 12 años.
Sí, para mí, por ejemplo, es chocante. Sobre todo, una de las cosas que más me chocó fue cuando el Congreso lo declaró padre de la
Ay, Dios
democracia.
mío.
Eso es algo que los que vivimos esos 12 años, en alguna forma, nos conturbó. Sin embargo, él no es el único caso.
Claro.
Pasa también con Trujillo. O sea, cuando yo oigo personas haciendo referencia a Trujillo, con lo que supuso ese régimen en términos de asesinatos, de privación de derechos, de muerte, entonces, de privación de libertades, entonces me doy cuenta que esos, mucha gente, a mucha gente le pasa esa idea que se repite mucho que todo tiempo pasado nos parece mejor.
Claro.
Porque en alguna forma hacemos añoranza, olvidamos los detalles y hacemos añoranza de determinadas cosas.
Eso como el que se deja y vuelve con la exnovia.
Entraste en un tema peligroso. Un tema peligroso. Eso es lo que se llama un terreno minado. Que hay que pinzar en puntilla.
Salgámonos de ahí, no se
Sí, claro.
preocupe.
Bueno, el punto es que pasa mucho eso.
Claro.
Que tiende a un poco sublimarse el pasado y olvidarse lo que fuera la cotidianidad de ese pasado. Por ejemplo, yo recuerdo, para decirte algo, yo cuando mataron a Orlando, yo vivía en Santiago, donde me desarrollé, y Orlando escribía una columna llamada Microscopio
Sí.
en el Nacional. Y yo recuerdo en mi
Estamos
casa,
hablando de Orlando Martínez, para los
Orlando
más
Martínez,
jóvenes.
¿verdad? Sí, Orlando
Sí,
Martínez,
sí, sí.
que fue en el año 1975.
Sí, lo que pasa es que mucha gente pudiera pensar en el lamentable asesinato de don Orlando Jorge Mera.
Sí,
Por eso
entonces
lo
resulta
aclaré.
que a mí, yo no lo conocía como personaje, pero sin embargo, esa columna me ejercía un atractivo. Lo
Claro.
primero es, lo primero que recuerdo era que la columna estaba siempre encima de la tira cómica de Mafalda. Y yo siempre fui débil con las tiras cómicas. Entonces yo, en mi casa no se compraba el Nacional, se compraba el Listín Diario. Pero había un vecino que compraba el Nacional. Y él lo leía y lo dejaba. Y entonces yo me la ingeniaba para que uno de los hijos me pasara el periódico. Porque yo quería originalmente leer la caricatura de Mafalda.
Claro.
Y luego estaba encima. Pero
La columna.
la columna de él tenía dos características que desde el principio me llamaron la atención. Lo primero era que estaba escrita en negritas.
Todo negrita.
Todo negrito.
Wow.
Así, entero. Estaba resaltada en
Claro.
es lo primero. Y lo segundo, que él no escribía en párrafos, sino en oraciones. Sus párrafos eran oraciones. Y yo había sido un cierto lector de literatura, un poco voraz en mi adolescencia y juventud, y podía notar
Esas
esas cosas,
diferencias,
esas
claro.
diferencias. Y entonces veía este periodista que en vez de escribir con la formalidad que escribe el periodista normal de hacer una introducción, claro, de párrafos de 8 líneas. Este así era, párrafo líneas. Entonces, así llegué yo a Orlando. Y comencé, entonces leía todos los días su columna. Ya la leía. Tú no te puedes imaginar lo que para mí significó el día que yo recibí la noticia en el propio periódico El Nacional.
Claro.
Matan a Orlando. A Orlando Martínez es asesinado. O sea, es como alguien que yo lo sentía, yo no lo conocía, pero lo sentía cercano, lo vivía todos los días, leía su columna, claro, sin saber de sus militancias, tal vez desconociendo algunos de los temas que trataba, la complejidad. Sin embargo, ver y entonces descubrir que fue muerto por la forma como pensaba. Entonces, fíjate cómo yo puedo conciliar eso con el padre de la democracia. O sea, no puedo.
Es complejo, es muy complejo eso.
Y déjame decirte algo. Sí, por favor. Déjame decirte algo, por favor. Tengo que ser siempre lo más honesto posible. Siempre le he reconocido, cada vez que voy al mirador, digo, caramba, qué visión.
Sí.
En esos años, tener la idea de hacer este mirador, no ahora, donde ahora nosotros quisiéramos aprovechar todos los solares para construir. Claro. No, en aquella época siempre he reconocido esa visión de Estado que tuvo el doctor Balaguer cuando hizo el Mirador Sur, el Mirador Norte, sí, y el Mirador Este. Y otro dato que siempre me impactó fue la Plaza de la Cultura. Tú sabes que la Plaza de la Cultura era la mansión donde vivía Trujillo. Todo eso que es la Plaza de la Cultura. Cuando cae la dictadura, que él queda en el Consejo de Estado, recuérdate que él es el que queda como, claro, presidente de la República. En todo ese periodo, ese solar, fueron muchas las veces que se planteó hacer la repartición, como pasó con muchos bienes del Estado, que eran propiedad del dictador.
Sí.
Y sin embargo, él lo preservó. Y en vez de repartirlo, lo que hizo fue hacer la Plaza de la Cultura, convertirla en la Plaza de la Cultura.
Claro.
Lo que yo siempre lamenté es que no comprara el consulado que está al lado para que fuera la manzana completa.
Ah, que ahí está ahora, creo,
que incluso cuando
el BID.
Incluso cuando la embajada vendió ese terreno, yo siempre dije, caramba, esta es una oportunidad de que sea el Estado, sí, que lo adquiera y amplíe la Plaza de la Cultura. Y sobre todo que cuando se ocurrió esto hace unos 10 años, ya había mucho más conciencia en la, claro, sociedad de la importancia de esa plaza. Pero haberlo decidido en aquel momento y haber construido el Teatro Nacional, el Museo del Hombre Dominicano, la Biblioteca Nacional, digamos, es otra concesión,
sí, sí, sí,
que le hago al doctor Joaquín Balaguer.
La verdad que él sabía sus cosas, por lo menos. Don Guillermo, ya casi estamos concluyendo.
Pero yo pensaba que estábamos comenzando.
No, pero yo no me tiente. El tema con usted yo sí tengo para hablar. Hay algo que yo le he preguntado a muchos candidatos que he tenido aquí y yo creo que su caso aplica también. Yo no sé, no he visto encuestas recientes, datos recientes de medición, pero sí sé que cuando su candidatura salió, pues era una candidatura o es una candidatura que viene desde atrás. ¿Cómo es competir desde atrás? ¿Cómo es competir frente a un candidato o a algunos candidatos, pero yo creo que es muy claro que el candidato principal de la oposición es Omar Fernández? ¿Cómo es competir frente a un candidato que ya tiene tanto tiempo con su candidatura proclamada y además que viene haciendo política en el terreno desde su curul como diputado?
Bueno, yo pensé que iba a ser más difícil.
Ah, bueno.
Y me ha sorprendido la facilidad con la que se ha desarrollado este proceso. Porque hasta la proclamación yo era un rumor.
Sí.
Y ese rumor quedó claro el 9 de enero, cuando se hizo la rueda de prensa, y se hizo la proclamación el 14 de enero. Hasta ese momento yo era un rumor.
Claro.
Tanto es así que aún cuando se hizo la rueda de prensa anunciando el acuerdo, todavía mucha gente habló de especulación, porque yo no asistí a la rueda de prensa. Pero yo no asistí por recomendación de los equipos de comunicación, que decían, si va a la rueda de prensa, entonces no le vas a quitar impacto la proclamación.
Claro.
Entonces, pero como mis adversarios dominan muchos medios, de una vez crearon una especulación de que yo no había ido a la rueda de prensa porque estaba en desacuerdo con determinadas cosas. Siempre claro. Ha habido mucha especulación en ese aspecto. Entonces, era un rumor. Es decir, que nosotros, y luego de rumor, que digamos que ya se despejó el 14 de enero, entonces tuvimos otra etapa, que fue del 14 de enero hasta el 18 de febrero estuvimos concentrados en las municipales.
Claro.
Incluso tanto Alianza País como los partidos aliados, como el propio PRM, no estaba concentrado en las candidaturas congresuales ni presidenciales, sino en las candidaturas municipales. Y yo incluso la visibilidad que tuve fue apoyando candidatos a regidores y a Carolina aquí en así que fue en función de las municipales.
Yo recuerdo muy claro ver al presidente y a doña Raquel, la vice, yendo a todas las provincias donde se necesitaba y se requería el respaldo a los candidatos a alcalde.
Bueno, entonces, es decir que todo eso te lo señalo para decirte, bueno, todas esas son dificultades. Esto todavía el 18 de febrero todavía formalmente no hemos arrancado.
Claro.
Es el 19, diga, para decir una fecha, sí. Es el 19 de febrero que formalmente vamos a comenzar. No fue el 19 porque todo el reconteo de las celebraciones nos postergó una semana. Entonces, evidentemente tú dices, bueno, estamos comenzando tal vez un poco tarde porque ya hay otros candidatos que están posicionados como candidato desde hace años y que vienen haciendo su trabajo desde hace años. Y entonces me ha resultado que la fácil cómo ha ido remontando en la candidatura, evidentemente el factor principal es el apoyo del Partido Revolucionario Moderno.
Le iba a preguntar eso, hemos, ¿qué impacto ha tenido ese
que hemos logrado, y eso es tal vez una de las cosas que me ha sorprendido positivamente, es que se ha dado una muy buena sinergia, muy buena empatía entre con los dirigentes y con los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno. Hemos hecho decenas de reuniones con, por ejemplo, la primera circunscripción, segunda circunscripción y tercera circunscripción, que suman unos 56 zonas en todo el Distrito Nacional, porque son 14 zonas en la primera, son 19 zonas en la segunda circunscripción y 26 zonas en la tercera circunscripción. Entonces, todo eso, esas reuniones han permitido que nos conozcamos de frente, nos tratemos, hablemos, planteemos los problemas, nuestra visión de las cosas, nuestras convicciones, y se ha dado una muy buena simpatía. Ya hemos pasado a la siguiente etapa, que fue después de toda esa proceso de contacto directo con la dirigencia nacional y del Distrito Nacional. Entonces hemos pasado ahora a que es la etapa donde estamos, el trabajo en el territorio. Entonces ya estamos yendo a las zonas, a los mano a mano, claro, a los bandereos, que ya es un contacto, ya no solo con la dirigente, los dirigentes, sino un contacto con la simpatía del partido que no está tal vez estructurada, con la población,
claro,
caminando las calles, haciendo ese contacto también de visita a personas puntuales que son clave en cada una de las zonas. Digamos que ya pasamos a esa etapa. Vendrá una etapa también de caravanas en su momento. Claro. Pero todo ha ido fluyendo. Y en la medida en que, y aquí vuelve lo de, la novia. Entre más nos conocemos, más nos queremos.
Sí, sí, sí.
Y los brazos, y los abrazos son, y los besos son más sinceros.
Sí, sí, sí. Entre más nos conocemos, más nos queremos y los besos son más sinceros. Sí, 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 está bueno eso.
Te lo presto.
Me lo presta, préstemelo, sí, que yo... Préstemelo. Me causa curiosidad. ¿Qué piensa un político de su nivel?
Me pusiste rojo.
¿Qué piensa un político de su nivel cuando se trata de señalar a su contrincante en esta contienda con el hijo de Leonel a modo de descalificación? Me causa curiosidad saber qué piensa usted. Y le tengo dos preguntitas más para que cerremos ya.
Ya. Mira, yo pienso que el enfoque no debe ser responsabilizar a una persona por los hechos de otro. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cada persona es responsable, debe asumir y debe responder por sus hechos.
Claro.
Ahora, lo que sí es un hecho, y digamos que es una frontera que muchas veces tal vez no es tan fácil de explicar, es que si tú puedes hacer alusión a quiénes son los que auspician tu candidatura, cuál es el dinero que la financia, cuál es la práctica política en la que tú estás inscrito, porque eso va a determinar la calidad tuya como representante.
Okay.
Es decir, si una persona es candidato de un partido que tiene a Trujillo como una figura, tú no estás acusando a ese candidato de las responsabilidades de las que cometió el dictador.
Claro.
Ahora, esa persona, en la medida en que no produce una ruptura con el trujillato, esa persona te está a ti anunciando los valores y principios que van a adornar o a empequeñecer su gestión como representante.
Claro.
Él será una persona que irá allí a una representación a resaltar aquellos valores. Bueno, eso mismo pasa con este candidato. Es decir, cuando tú ves lo que pasó en este país en esos 16 años, y ve que esos partidos son los que lo auspician y no hay una autocrítica en esos partidos. Tú no has oído de todos esos casos de corrupción de Odebrecht, de corrupción de la Sonlan, de los Tucanos, de la corrupción de todo eso que ha salido de los expedientes de Pulpo, Medusa, Calamar, y tú ves la podredumbre que había en ese estado. Y entonces tú eres el candidato de esos partidos. Entonces es válido. O tú te tomas distancia y eres capaz entonces de producir una ruptura, cosa que no ha sucedido.
Claro.
O tú tienes que cargar con el fardo de que tú eres el representante de esas prácticas y de el lastre que dejaron esos gobiernos.
Usted como santiaguero, ¿qué... ¿qué se siente o qué impacto ha tenido en este proceso tener a una vicepresidenta de Santiago?
Sí, bueno, la vicepresidenta Raquel Peña ha sido una sorpresa para todos.
Sí.
De una u otra manera, en el caso mío, me hace sentir bien, porque incluso ella proviene de una esfera en la que yo me desenvolví, que fue la Pucamaima.
Claro.
Ahí fue que yo estudié.
Sector educativo,
y ella era una vicerrectora y tuvo funciones, es decir, una persona vinculada a un círculo del que de una u otra manera yo soy deudor, claro, porque fue donde me formé profesionalmente. Y luego ver lo que ha sido el desempeño de ella me hace sentir orgulloso. Doblemente, tanto por Santiago como también por la Pucamaima. Porque realmente yo pienso que ha sido uno de los secretos descubiertos en estos 4 años. El desempeño que ha tenido la vicepresidenta Raquel Peña. Fíjate cómo se decidió que ella continuara acompañando al presidente Luis Abinader, y eso no produjo un solo ruido.
Claro.
Un solo ruido, y lo cual te demuestra a ti el nivel de aceptación y de legitimidad que ella ha alcanzado como vicepresidenta.
Así. Don Guillermo, ¿algún libro que usted le recomiende a alguien que le diga, quiero conectar con el hábito de la lectura, pero no sé por dónde empezar y quiero que me aporte algo ese libro? Con un sentido, como me dijo una vez Homero, con un sentido utilitario. Quiero aprovechar el tiempo leyendo, pero no sé por dónde empezar.
Yo leí un...
esa página me la robo de mis amigos de Piano Podcast, que es un podcast de política, que además al final entonces le piden recomendaciones a los invitados. Yeah. Tengo que reconocer eso.
Ya. Mira, yo leí no hace mucho un libro que se llama Sapiens, de Yuval
Noah Harari.
Sí. Que realmente yo quisiera que mucha gente lo leyera. Porque un poco... es más, te debo decir que... Mira, hasta me engrifo un poco porque es una de las lecturas... una de las segundas lecturas pendientes. Más rápido que voy a asumir después que pase el proceso electoral. Porque quiero volverlo a leer. Sí. Y sobre todo, a mí me sucede que... cuando un libro yo lo leo, y en la cotidianidad, escenas, frases, o me asaltan, me digo, tengo que volver.
Claro.
Tengo que volver. Y entonces ese libro, Sapiens, yo lo recomiendo y quisiera que muchas de los que nos están escuchando puedan acceder a él y leerlo. Muchas lo van gracias. A disfrutar.
Yo estoy seguro que sí. Muchas gracias, don Guillermo. Yo quiero recomendarle a la gente, una de las razones por la que este podcast pues, puede seguir avanzando es porque hay patrocinadores y gente que confía en este espacio, en este espacio, llamémosle así, que hemos podido ir construyendo. Y ese Brands Avenue, que está en el sótano de Almacenes Unidos de la Sarasota, es una tienda espectacular, la tienda de las mejores marcas en República Dominicana. Tiene Lacoste, hay una marca que es la que a mí me gusta con las camisas de lino que se llama Airex. Hay unas camisetas de lino, don Guillermo, muy bonitas que ajustan la figura.
Dime otra vez el nombre de la tienda.
8X. No. Ah, Brands Avenue.
Ok.
Brands Avenue.
¿Y está en?
En Almacenes Unidos, en el sótano, y en la Carmen Mendoza de Corniel, la tienda
Outlet. Muy bien.
Y están en internet, brandsavenuerd.com.
Déjame decirte, es una de las recomendaciones.
Sí.
Sí, ponerme una que otra camisa de lino, de por lino. Por fuera.
Claro, por fuera, bien, tú eres. Claro.
O sea que tú posiblemente me has dado una solución a un problema que yo estaba por resolver.
Pues lo vamos mandado de Pedro ahí en Brands Avenue. Lo pueden seguir en Instagram como @brandsavenuerd. Guillermo, no sé si usted, terminando ya, quiere decirle a la pequeña comunidad que consume el podcast, pues, que ¿por qué votar por usted?
Bueno, eso es una oportunidad que yo no debo desaprovechar. La primera razón que quiero señalar es porque creo que en las elecciones del 19 de mayo tenemos una oportunidad. Y es la de abrir 4 años más a esta gestión llamada al gobierno del cambio para que del 24 al 28 podamos, dándole esa continuidad, profundizar el cambio. Y entonces poder aspirar a completar los procesos que se han iniciado, tanto en la lucha por la transparencia, contra la corrupción, sino también para que haya una educación de más calidad, más derecho a la salud, más derecho a la seguridad social, más protección del medio ambiente, más seguridad ciudadana. Y eso solamente podremos avanzar si podemos profundizar el cambio, no si se produce un retroceso. Y yo entonces le pido a los capitaleños su apoyo, porque mi papel desde el Congreso es precisamente trabajar para profundizar ese cambio. Yo he asumido el compromiso de ser un senador en serio. Cuando yo digo eso, lo que significa es la actitud con la que yo voy a asumir esa responsabilidad. Y en ese sentido, como senador en serio, lo que quiero significar es que voy a legislar en serio. Voy a leer minuciosamente los proyectos de leyes. Nunca pasará a aprobar un proyecto de ley sin leer. Siempre trabajando en equipo para poder consensuar los mejores proyectos y rechazar aquellos que no sean convenientes. Y además de eso, fiscalizar en serio. Esto es muy importante, que es una de mis tareas, porque la democracia requiere de división de poderes y equilibrio de poderes. Y la función legislativa tiene la función de senador tiene una función de fiscalización, sobre todo de la ejecución de las políticas públicas, de los programas que se aprueban en el presupuesto, por ejemplo. Entonces, esa fiscalización, claro, es muy importante para que haya división de poderes y equilibrio. Y esa es una de mis misiones, fiscalizar en serio. Y algo que es muy importante, que es también representar en serio. Y una de las cuestiones que vamos a hacer es lo que hemos llamado el Congreso Abierto. Es decir, crear los mecanismos que permitan a los representados, a los ciudadanos de la capital, a los capitaleños, tener un contacto directo con su senador que nos permita ser su voz y su rostro, no solamente frente al Senado, sino también frente a todo el Estado, claro, en lo que son sus demandas y sus reclamaciones.
Ser un verdadero representante.
Si esto te es creíble, te es aceptable, yo te pido tu apoyo para ser tu representante capitaleño aquí en el Distrito Nacional.
Don Guillermo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un honor. A ustedes, si llegaron hasta aquí, pues sigan a Guillermo Moreno en moreno.guillermo en redes sociales y compartan el episodio y etiquétenlo cada vez que lo hagan. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.